como una guerra contra Santiago. Las licencias invernales de los soldados del Real Ejército de la Frontera y su impacto en Chile Central, 1602-1655. Por Hugo Contreras Cruces, académico de la Escuela de Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Doctor en Historia por la Universidad de Chile. Postdoctorado del Institut des Amériques, Université de Rennes II Haute-Bretagne. Correo electrónico. ucontreras@yahoo.com. Resumen. El Real Ejército de la Frontera de Chile tenía deficiencias estructurales en su organización y financiamiento, el que no alcanzaba a cubrir el total de gastos que anualmente debían realizarse para su mantención. A raíz de lo anterior, cada año al finalizar el verano, alrededor de 100 soldados eran autorizados para ir por algunos meses a la jurisdicción de la ciudad de Santiago en busca de caballos, víveres y sirvientes. Otros, más del triple de los autorizados, lo hacía sin licencia alguna y solo, confiando en la tolerancia de sus superiores. Estas salidas y su regreso se convertían en verdaderas campañas de pillaje, en las cuales los soldados robaban estancias, asaltaban a los viajeros y raptaban indios para esclavizarlos y venderlos. Ello, y los inútiles esfuerzos de las autoridades monárquicas por evitar y reprimir estos hechos, así como las consecuencias de los mismos, son analizados en este artículo. Palabras clave: Real Ejército de la Frontera, robos a estancias, rapto y esclavitud de indios. Introducción. El Real Ejército de la Frontera de Chile, creado por la Corona en 1602 para la defensa del reino y el combate contra los indígenas rebeldes de Araucanía, fue dotado, aunque a regañadientes, de un financiamiento que se consideraba suficiente para mantener a 2.000 hombres, sin embargo ello nunca fue así. El llamado real situado no alcanzaba para cubrir completamente los gastos de dicha fuerza militar, como eran la adquisición y renovación del armamento, del que debía proveerse cada milite, al igual que de sus caballos e indios de servicio, ni para la construcción y mantención de fuertes y cuarteles. Lo anterior, sin contar las repetidas veces en que llegó incompleto, o que de él se pagó su propio transporte, o el de las tropas levadas en el Perú. Los años en que no fue enviado, o aquellos en que los barcos que lo traían naufragaron. Mientras tanto, los soldados recién remunerados debían comprar aquello que necesitaban a sobreprecio o, en su defecto, estaban obligados a destinar parte de su escaso sueldo anual al entero de las deudas adquiridas en los meses previos, muchas veces con sus mismos oficiales, que a su vez eran estancieros en la zona. Todas estas situaciones abrían coyunturas críticas y producían descontento en la tropa, deserciones y ausentismo de sus guarniciones. Esto tocaba particularmente a los soldados de los tercios de Arauco y Yumbel, quienes quedaban prácticamente desocupados durante parte importante del año, pues su campaña anual de ataques más allá del Biobío se desplegaba entre diciembre y marzo. En el contexto del Real Ejército de la Frontera de Chile, se entenderán por tercios a las grandes agrupaciones de soldados de infantería y caballería, entre 500 y 700 por lugar, que estaban acantonados en los fuertes situados en Yumbel y Arauco o Tucapel, organizados en compañías de 40 a 50 soldados según su arma, quienes cumplían tareas de guarnición y de ataque contra las parcialidades mapuches rebeldes. En Europa, este concepto se aplica a las tropas de infantería de la monarquía castellana, famosas por sus campañas italianas y flamencas en los siglos XVI y XVII. Cada tercio estaba compuesto por alrededor de 2.500 hombres, incluyendo su plana mayor, armados de espadas y largas picas, y apoyados por rodeleros y arcabuceros. Entre una abundante bibliografía respecto de los tercios españoles. Martínez, 2008. Albi, 1999. Parker, 1985. Cada otoño, decenas de ellos pedían licencias a sus comandantes, e incluso, al gobernador del reino para ausentarse por varios meses de sus cuarteles. Su objetivo era movilizarse a la jurisdicción de Santiago en busca de caballos, provisiones y sirvientes. Otros, en cambio, no aguardaban ningún permiso y simplemente enfilaban rumbo al norte. Muchos llevaban forzados o engañados a indios fronterizos o de la Araucanía para venderlos como esclavos. A su regreso, aquellos que no habían aprovechado la ocasión para desertar, sembraban su camino de robos, abigeato y raptos de indios de encomienda, bien para ser vendidos en el distrito de Concepción o para hacerlos sus sirvientes domésticos. Junto con las consecuencias ya reseñadas, el pillaje de la soldadesca generaba serias disputas jurisdiccionales entre la Real Audiencia y el gobernador, respecto de cuál era la institución encargada de controlar el problema y castigar a los infractores. Asimismo, la élite terrateniente y mercantil representada en el Cabildo de Santiago alzaba su voz, pues se sentían los reales afectados por las acciones delictuales de los soldados. Los únicos que parecían no reclamar frente a estos hechos eran los indios, tanto los vivientes en la frontera como los del Valle Central. Eran ellos, en realidad, quienes más sufrían las consecuencias de las acciones de la soldadesca, que no solo los afectaba personalmente, lo que ya es importante, sino también a sus familias y comunidades, que de manera violenta se veían despojadas de sus miembros más jóvenes y fuertes, aquellos que en alguna medida aseguraban la continuidad de sus linajes. Este artículo pretende reconstituir estas campañas anuales de pillaje de la soldadesca en su desarrollo y recurrencia, en el diagnóstico que las autoridades hacían de ellas, y en las medidas que se implementaron para frenarlas o extinguirlas. Pero más aún, interesa centrarse en las consecuencias que estas acciones tuvieron para las víctimas de los soldados, y principalmente para los indios e indias que raptaban, cuyos testimonios se encuentran dispersos por numerosos, aunque parcos documentos de archivo. Las licencias invernales. El problema, las denuncias, los denunciantes. El 30 de abril de 1581, el teniente general del reino se presentó ante el Cabildo de Santiago con noticias alarmantes. No estaban claras las razones, no se sabía qué pretendían ni con qué autorización venían, pero un rumor se extendía por la ciudad, y rezaba que una gran cantidad de soldados se movilizaba desde el sur con destino a Santiago, en una época en que producto del mal tiempo tradicionalmente descendía la violencia militar, al menos del lado castellano. El teniente general y los ediles presumían que esta era una suerte de gran deserción, motivada por el descontento ante la falta de paga y de socorro. Resolución del teniente general del reino sobre los soldados que vienen de arriba, 30 de abril de 1581, colección de historiadores y documentos relativos a la historia nacional, CHCH, 1899, TSBI, pp. 291-292. En su efecto, bien podía ser una suerte de batida masiva en busca de víveres, caballos y armas, las que normalmente se les proporcionaban mediante prorratas y derramas que afectaban a españoles e indios, o bien al llegar algún socorro extraordinario de ropa o plata desde el Perú. Estos eran solo rumores, pero no dejaban de ser preocupantes y cada cierto tiempo, aunque con menos dramatismo, volvían a escucharse por las calles de la capital, marcando altas cotas de preocupación entre los españoles, que temían ser asaltados o sufrir el rapto de sus indios. Hasta allí este era un problema puntual y que, si bien podía afectar a la jurisdicción santiaguina, al ser las villas y ciudades del sur los lugares de habitación cotidiana de las tropas, y que parte importante de los bienes que consumían venían de aquellas zonas que dichas nuevas eran, ante todo, extraordinarias. Fundado el Real Ejército de la Frontera de Chile en medio del gran alzamiento mapuche comenzado a fines de 1598, el problema de la provisión de los soldados se hizo cotidiano y, más tarde, estructural. Sobre el alzamiento general de 1598. Palma, 1995. Errázuriz, 1908. Barros Arana, 1884-2000, T.I. Esta fuerza armada reunía un contingente que variaba entre 1.500 y 2.000 hombres, distribuidos por las ciudades de Concepción y Chillán, los tercios de Yumbel y Tucapel, que reunían el mayor contingente de los mismos, y una serie de fuertes y fortines más pequeños situados en ambas orillas del río Biobío hasta alcanzar su curso medio, y contaba con un financiamiento de $293,279 de plata de 8 reales anuales, los que se empleaban fundamentalmente en el pago de su personal. El establecimiento de una línea fronteriza en el Biobío guarnecida por un ejército permanente tenía por objetivo frenar los ataques mapuches rebeldes al norte del mismo. consolidar la dominación hispana de dichos territorios y establecer una base de sustentación para, mediante campañas militares, hacer avanzar la frontera hacia el sur. Sobre el Real Ejército. Casanueva, 2017, pp. 113-230. Concha, 2016, pp. 169-356. Contreras, 2001. Cerda, 1992, pp. 103-113. Vargas, 1981. Oñati Roa, 1953. Ello dejaba ciertas áreas deficitarias, como la provisión de ropa, carne y de granos, que en parte habían sido tratadas de superar por el gobernador Alonso de Rivera con la fundación de un obraje de paños en Melipilla, Bravo, 1987, pp. 119-135, y de dos estancias para la cría de animales y la producción de trigo, una situada en Quillota y sustentada con la mano de obra de las encomiendas locales y la otra, en Buena Esperanza de Herrera, Stewart, 2016, pp. 285-288. Esta última contribuyó a proveer al ejército de vacas por varias décadas, mientras que la de Quillota tuvo corta vida, obligando a los soldados y a la propia institución militar a buscar otras maneras de adquirir estos bienes, lo que desató nuevos problemas, pues muchas de esas formas, aunque eran legales, también eran abusivas. Gracias al real situado hoy día el sueldo de los soldados, cada año se inyectaban grandes recursos a la economía del sur del reino, y Nostrosa, 1998. Dicha paga, que alcanzaba a algo más de $100 pesos anuales, la mitad de la cual se hacía en plata mientras el resto se les repartía en ropa, se destinaba a la cancelación de las deudas adquiridas los meses anteriores y a la compra de bienes como velas, trigo y carne fresca, lo que hacía de los militares consumidores cautivos de los mercaderes penquistas y de los estancieros locales, muchos de ellos sus propios oficiales. Los primeros tendían a comprarles la ropa a un menor valor del que se les entregaba, mientras que ambos les vendían sus productos con sobreprecio, obligándolos a adoptar una serie de estrategias de supervivencia hasta la llegada del próximo situado, Contreras, 2001, pp. 33-36. Estas iban desde cultivar pequeñas chacras a la vera de sus fuertes o criar algunos animales, emplearse a medio tiempo como mayordomos de las estancias de sus oficiales, hurtar alimentos a los indios amigos, o transar ilegalmente sus armas, ropas y caballos con sus enemigos de más allá del Biobío. No obstante, estas opciones no eran suficientes para asegurar el sustento por periodos largos ni para conseguir sirvientes que se ocuparan de lo doméstico, como el arreglo de las habitaciones o la preparación de la comida, pero también de atender personal y sexualmente a los soldados. Ello se hacía extremadamente difícil por medios normales, como el contrato de algunos o el cortejo de otras. Solo se han encontrado 4 asientos de trabajo hechos por indios para servir a soldados del Real Ejército en un rango temporal de más de 20 años, y luego de una revisión concienzuda del Fondo Escribanos de Santiago, es, del Archivo Nacional Histórico, AN. Sin descartar los acuerdos verbales respecto del mismo tema, la escasez de este material contrasta con las continuas denuncias de raptos de indios de encomienda por los militares fronterizos. Dichos asientos de trabajo se ubican en Fondo de Escribanos de Santiago del Archivo Nacional Histórico, ANES. Por lo anterior, cada año y una vez que los tercios de Arauco y Yumbel acababan su campaña anual de ataques en las tierras del sur del río Biobío, en la cual talaban los campos mapuches, capturaban sus animales y esclavizaban a quienes podían capturar, además de intentar derrotar a las parcialidades rebeldes. Decenas de soldados y oficiales de baja graduación aprovechaban esta merma de la actividad bélica para solicitar a sus comandantes, o incluso, al mismo gobernador, una licencia que les permitiera salir de sus guarniciones en busca de provisiones. En una patente entregada en 1613, don Alonso de Rivera manifestó que muchas personas de las que sirven a sueldo a su majestad en su real ejército de este reino, se les ha dado licencia para ir a la ciudad de Santiago, sus términos y jurisdicción, partido de Maule, Rancagua, Quillota y otros corregimientos circunvecinos a ella, a pertrecharse y a algunos negocios que han tenido que hacer en ellos por ser casados y tener sus mujeres, casas y haciendas en los dichos partidos y ciudad, y asimismo se han ausentado y ido de sus presidios y banderas otros sin licencia mía ni de persona que se las pueda dar, patente del alférez general don Álvaro de Quiroga, para recoger los soldados que estén fuera de sus guarniciones, 28 de julio de 1613. La movilización de estos hombres, como bien decía el gobernador, con o sin licencia, implicaba no solo que las guarniciones fronterizas quedaran parcialmente despobladas, lo que era particularmente sensible desde el punto de vista militar, sino que por los caminos del reino se distribuían grupos de soldados, de los cuales solo una parte cumplía con las características reseñadas por Rivera, es decir, tener parientes o bienes en Chile central, pues la mayoría habían sido enganchados fuera del reino. Un alto número de ellos provenía del Perú y de otros territorios del Pacífico español, mientras que solo algunos llegaron de España y Portugal, no faltando quienes habían sido elevados a la fuerza o condenados por las reales audiencias a servir de soldados en Chile, Vargas, 1987, pp. 335-356. Había poquísimos voluntarios, que básicamente correspondían a aquellos que todavía veían en la guerra de Arauco una oportunidad para acumular méritos, que luego les sirvieran para solicitar mercedes de la monarquía. En lo principal, los soldados eran hombres sin recursos y sin redes sociales a las que acudir, quienes aprovechaban la oportunidad para desertar, o en su defecto, para salir de sus cuarteles en búsqueda de aquellos bienes que les hacían falta sin tener claridad de cómo conseguirlos, pues si en algo eran deficitarios los milites eran dinero, Contreras, 2011, pp. 443-468. Su número no era un problema menor. No obstante, al momento de entregar cifras las fuentes son mezquinas. La mayoría de ellas se limitó a usar el epíteto muchos, lo que se vuelve una constante, sin embargo en 1610 el oidor Gabriel de Celada manifestó que ordinariamente a solo esta ciudad de Santiago han bajado todos los años 100 soldados y más, y estos eran solo los que venían autorizados, mientras tanto aquellos que se ausentaban por su cuenta, podían ser el doble o el triple de los anteriores, y ello sin contar a quienes se movilizaban dentro del distrito de Concepción con los mismos objetivos, Vargas, 1981, pp. 431-432. Lo anterior ya planteaba un problema importante a la institución militar fronteriza a menos de una década de ser fundada, y que la acompañaría de manera persistente en los años venideros. Las fuentes que dan cuenta de esta situación, mayoritariamente cartas de la Real Audiencia, de sus oidores y de los gobernadores al rey, las actas del Cabildo de Santiago y las diversas reales cédulas que se dictaron para impedir, o al menos normar las salidas de los cuarteles, parecieran copiarse entre sí al diagnosticar el problema y las consecuencias que se derivaban del mismo. Ello distaba de ser así. Más bien se relacionaba con que la repetición cíclica de las licencias se había convertido en una situación estructural, que no era posible de controlar ni frenar si es que no se cambiaba la forma de concebir y organizar el ejército de la frontera, aunque nadie se lo planteaba. La persistente repetición de las denuncias también respondía a otros factores, que sin restarles validez, introducían una dimensión política a la lectura del problema, y que se derivaban de la velada disputa por el liderazgo en la conducción del reino que la Real Audiencia de Chile mantuvo con el gobernador desde que fue reimplantada en 1609, Valenzuela, 1998, pp. 115.138. A fines del año recién referido, llegó al país un conjunto de reales cédulas que afectaban directamente las pretensiones hegemónicas de los oidores, entre ellas la que aprobaba la esclavitud mapuche y otra que hacía residir exclusivamente en el gobernador las causas judiciales de los miembros del ejército, constituyéndolo como juez superior implantando de hecho el fuero militar. Esto limitaba fuertemente las acciones punitivas con que la Real Audiencia pretendía combatir los delitos y crímenes del personal castrense. Según los oidores, ello abría un gran espacio al descontrol y la impunidad, pues el gobernador no tenía los medios ni las intenciones de frenar sus acciones dolosas, más aún cuando, a pesar de las críticas que las licencias generaban entre la más alta autoridad del reino y los oficiales de alta graduación, ante las evidentes carencias del Real Ejército, esta era una de las pocas maneras de descomprimir el ánimo de los soldados y ahorrar recursos del situado. La primera reacción de la Real Audiencia fue dictar dos provisiones. En la primera ordenaba al gobernador, asumiendo en su redacción la voz del monarca, que no concediera permisos a los soldados para viajar a Santiago. En la otra instruía al corregidor de Maule que detuviera a todos los mílites que intentaran cruzar al norte de dicho río, incluyendo a los que llevaran licencia, y los hiciera volver a sus cuarteles en la frontera o en Concepción, real provisión para que el capitán general de Chile no dé licencias a soldados para que salgan de la guerra. Provisión al corregidor de Maule que prenda a los soldados que salieren de la guerra, 19 de noviembre de 1609, Archivo General de Indias, AGI, Audiencia de Chile, Chile. De dichos mandatos, dictados el 19 de noviembre de 1610, un momento en que lejos de concederse licencias, el ejército se preparaba para entrar a tierras mapuches, se desprende que más allá de querer que las provisiones fueran efectivamente implementadas, lo que la Real Audiencia pretendía era imponer sus puntos de vista respecto de esos problemas, y dar una clara señal política de qué institución mandaba en Chile. Ello significaba entrar en colisión con el gobernador y se constituía como una prueba de fuerza en el escenario abierto con la reposición del tribunal. Lo anterior en la medida en que, por una parte, se le daba una orden directa en nombre del rey, es decir, un mandato emanado de una autoridad superior, pero por una institución a la que se le había prohibido explícitamente intervenir en asuntos castrenses, lo que cuestionaba seriamente la legitimidad de aquella orden. Y, por otra, se entrometía en sus funciones, pues los corregidores dependían directamente de él y como capitanes a guerra de sus partidos ostentaban cargos militares, lo que implicaba que en ese ámbito estaban fuera del radio de acción del tribunal. El doctor Luis Merlo de la Fuente, quien debió asumir interinamente la gobernación de Chile por la muerte de Alonso García Ramón en agosto del año mencionado, y que hasta ese momento había actuado como líder de la Real Audiencia, mantuvo la política militar de su antecesor. Dicha política militar incluía esfuerzos diplomáticos menores, para conseguir la paz y entradas a sangre y fuego, que se materializaban en violentos ataques contra las parcialidades rebeldes, la esclavización de sus mujeres y niños, y la ejecución sumaria de loncos y toquis. Sobre sus campañas militares no hay mejor testigo que él mismo. Véanse sus descripciones en Certificación del Dr. Luis Merlo de la Fuente, Gobernador del Reino de Chile, de los servicios del Capitán Juan Luis de León, 23 febrero-1611, AGI, Chile. Quizás por comprender los alcances del juego político que el tribunal pretendía imponer, y conocer de primera mano los problemas que se enfrentaban en la frontera, no cursó las provisiones reseñadas, y más aún, ni siquiera dio señales de haberlas recibido. Siguió actuando como hasta ahí lo habían hecho los capitanes generales chilenos, es decir, dando cuenta del problema al Consejo de Indias, enviando partidas para perseguir a los que salían sin licencia y esforzándose, a través de prebostes, capitanes de leva y oficiales regulares, por hacer que los soldados volvieran a la frontera causando el menor daño posible. Pero, más allá de los intentos de los oidores por convencer a la monarquía de la deficiente gestión de los gobernadores, y de que eran ellos los llamados a ejercer el poder en Chile, los problemas que denunciaban eran reales y sus comunicaciones con España entregaban un apretado, aunque reiterado diagnóstico. Estos nacían con las licencias invernales de los soldados, se extendían durante su permanencia en Chile central y volvían a desplegarse con fuerza cuando retornaban a sus guarniciones. Según la Real Provisión del 19 de noviembre de 1609. Los dichos soldados solo bajan a hacer fuerzas y violencias deshonestando mujeres honradas de esta ciudad y causando en ella mucho escándalo y alborotos y asimismo como a vuestra alteza es notorio ningún año se dejan de llevar hurtados más de 400 indios e indias de los naturales de esta ciudad y su jurisdicción con las cuales van amancebados y en pecado mortal y asimismo todos los caballos que pueden hurtar rompiendo para ello las casas de muchos de los vecinos que los tienen a cuya causa están casi con consumidos y acabados los indios naturales de esta ciudad, real provisión para que el capitán general, ají, Chile. Estas palabras se constituyeron en un relato paradigmático, y a pesar de que describen hechos ciertos, deben ser analizadas con cuidado. Las órdenes de la Real Audiencia, así como sus comunicaciones con el rey o al Consejo de Indias, tendían a listar las conductas anómicas y los delitos de los soldados como situaciones de un mismo estatus y de ocurrencia consecutiva, pero esto distaba de ser así. A ellos habría que sumarles los salteos a los jinetes que encontraban en su camino, las pendencias y la violenta resistencia que algunos de ellos oponían al intentar ser arrestados. No obstante, tanto a las autoridades de la monarquía en Europa como a los gobernadores de Chile, más que hacer un análisis pormenorizado de la situación o atender a las diferencias entre lo denunciado y lo sucedido, lo que les importaba era tomar medidas para evitar la repetición de tales delitos. Desde el punto de vista de los gobernadores, estos tenían que ser cortados de raíz, y ello significaba negar las licencias, evitando con ello el despueble de las guarniciones fronterizas, en especial de los tercios de Yumbel y Arauco barra Tucapel. Pero esta era una tarea prácticamente imposible, pues si bien se podían rechazar tales peticiones, y amenazar a los soldados con penas de azotes u otras más drásticas, la mayoría de los que se ausentaban lo hacía sin ningún permiso y no mostraban gran temor frente a los eventuales castigos, quizás porque estaban conscientes de la tolerancia, algo forzada, que, en último término, gran parte de los gobernadores demostró ante sus acciones. Mal que mal, cada milite que volvía a la frontera luego de una licencia era un desertor menos que perseguir y castigar, pero más importante todavía, que reemplazar. La tolerancia de las altas autoridades podía ejercerse luego que los soldados retornaban a sus guarniciones, cuando los delitos que habían cometido difícilmente podían ser perseguidos y los bienes hurtados ser devueltos, pero antes se debía hacer todo lo posible por evitar los daños que estas licencias significaban a los habitantes rurales, no importando su origen étnico o posición social. Por ello, una de las primeras medidas que los gobernadores y maestres de campo generales tomaban, era la designación de algunos oficiales, para llevar de vuelta a la frontera a quienes se encontraban en Santiago y sus partidos circundantes. Eso aconteció en 1613, cuando el gobernador Alonso de Rivera facultó al alférez general Álvaro de Quiroga, incluso, a aprehender a los que se negaran a seguirlo voluntariamente, patente del alférez general don Álvaro de Quiroga, CHCH, 1901. Para ello podía requerir a los alguaciles del cabildo, aunque es probable que estuviera acompañado de un pequeño grupo de hombres, una suerte de policía militar ad hoc, que le ayudaban a realizar su labor. Así sucedía en 1640, año en que al capitán Felipe Macaya, que cumplía funciones como preboste general del Real Ejército, le fue ordenado guardar el paso del río Maule, para evitar que los militares lo cruzaran hacia el norte, para lo cual contaba con 6 soldados y 6 indios, para que dejando allí algunos él y los que les pareciera llevar saliese a correr la tierra y a prender todos aquellos de quien tuviese noticia con orden, que fuese ahorcando a todos los que hallase sin licencias porque no procediendo con este rigor en la milicia no habrá en ella soldado seguro, harta del gobernador de Chile, el marqués de Baires, a la Real Audiencia, 13 de septiembre/1640. En el intertanto, los distintos gobernadores habían cursado nombramientos en el mismo sentido, y no necesariamente en medio de la temporada invernal, como lo hizo don Pedro Osores de Ulloa, quien en marzo de 1623 comisionó al sargento mayor Alonso de Narváez para concurrir a Santiago en búsqueda de los milites licenciados, pero también de quienes pretendieran desertar, en cuyo caso podía proceder sumariamente y ejecutar a los que sorprendiera infraganti. En alguna medida, la fecha de este nombramiento daba señales del tiempo de permanencia de los soldados en la región central chilena o, en su defecto, de la posibilidad de que algunos de ellos salieran de sus cuarteles, particularmente de los tercios de San Felipe de Austria, o Yumbel, y Arauco como apuntaba la comisión, en el periodo del año en que la frontera se volvía militarmente un espacio más complejo, pues aunque para esta fecha la estrategia de guerra defensiva estaba en plena vigencia, ello no obstaba para que las fuerzas mapuches tuvieran la oportunidad y las condiciones para atacar las guarniciones españolas, o maloquear las estancias del distrito penquista. Ante ello se debía estar vigilante y con los pies de las tropas completas, pues sólo así se podría reaccionar eficazmente frente a eventuales entradas enemigas. Se denomina guerra defensiva la estrategia impulsada por el jesuita Luis de Valdivia y aprobada por la corona, por la cual el Real Ejército se dedicaría a defender desde sus fuertes los territorios situados al norte del río Biobío, absteniéndose de incursionar al sur del mismo y de capturar esclavos. Ella se desplegó entre 1612 y 1626 y con su implementación, complementada con la realización de parlamentos y de iniciativas evangelizadoras, se pretendía llegar a la paz con las parcialidades mapuches rebeldes, sin embargo, resultó en un fracaso. Sobre la guerra defensiva. Gaune, 2016. Díaz, 2010. La acción de los prebostes y capitanes comisionados se desplegaba con fuerza en Santiago, aunque no necesariamente con efectividad, y se traducía tanto en el encierro de algunos soldados en la cárcel de la ciudad, como Andrés de Vera Navarrete en 1619, o de Luis de Cárdenas, el sargento Morales y Bartolo Chino en 1635. Como en la Constitución de Fianzas, que pretendían garantizar el retorno de los mismos a la guerra, producir su excarcelamiento, en el caso de que estuvieran detenidos por esa razón, y establecer el pago de una compensación por quien se constituía en aval del soldado afianzado si éste no cumplía el compromiso adquirido. Ya en 1602, el mismo año en que se fundó el Real Ejército, constando cartas de fianza, carta de fianza de Gonzalo Yáñez a Juan Martín de Roca, soldado, 7 de agosto/1602, Anes, Vol. 17. Dichas fianzas aparecen de tanto en tanto en los registros notariales, sin embargo, ni ellas ni las escasas listas de presos ingresados en la cárcel del Cabildo o en la de Corte dan cuenta de la magnitud de un problema que se hacía endémico. Entre 1602 y 1654, hemos encontrado alrededor de 100 cartas de fianza a soldados y oficiales del Real Ejército como garantía del retorno a sus guarniciones. Aún así, aquello demostraba que este efectivamente existía, y no era solo un argumento político al servicio de los intereses de la Real Audiencia. De otra parte, al contrario de lo planteado por tal tribunal, los gobernadores implementaban acciones para que los soldados volvieran a sus guarniciones, evitar las deserciones y reprimir sus delitos, no obstante que la efectividad de las mismas no era la que estos esperaban. Más aún, la salida de los cuarteles podía ser masiva, además de dispersa, pues no era solo la ciudad de Santiago el lugar de destino de los licenciados y fugados, sino en general los parajes que mediaban entre la frontera y los lindes del reino. Entre el 11 y el 27 de febrero de 1654, se levantó una revista del Real Ejército, en ella sobre un total de 1148 hombres, había 100 que se encontraban reforzando las guarniciones de Valdivia y la isla Mariquina, mientras otros 123 fueron consignados como ausentes. Dichas ausencias variaban entre 15 días y 3 años, en los casos más extremos. Ello sumaba dificultades a la acción de prebostes y comisionados, pues el número de parajes donde estos hombres podían desplegarse era altísimo, y si bien el paso del río Maule, donde había una balsa y balseros pagados con fondos reales, se constituía en un improvisado puesto de control, al parecer su cruce no era un gran problema para los que marchaban hacia el norte. Paradójicamente, y no precisamente por su geografía, podía serlo para sus perseguidores, pues cada medida tomada era monitoreada con detalle por la Real Audiencia. Esta insistía en denunciar la recurrencia del problema y la falta de acción o la ineficacia de los gobernadores, gestión en la que encontraba en la élite un buen aliado, lo que se traducía en que las comunicaciones que el Cabildo de Santiago enviaba a la monarquía incluían cotidianamente este tema, el que asimismo era tratado en sus sesiones semanales, destacando los daños que a sus indios y tierras causaban los mílites. El resultado de estas comunicaciones fueron varias reales cédulas en las que se reiteraba la necesidad de tomar acciones contra tales excesos, no obstante que su sola repetición daba cuenta de lo imposible que era controlarlos. Como era de esperarse, ello daba pie para que la Real Audiencia siguiera tratando de inmiscuirse en materias propias de la jurisdicción del gobernador, prolongando por décadas su velada disputa por el control del poder real en Chile. En 1631, el tribunal concedió varias licencias para que miembros del Real Ejército se fueran al Perú, incluso, sin haber cumplido el tiempo de su enrolamiento. Así consta en el auto dictado por don Francisco Lazo de la Vega, en que ordenó hacer una averiguación sumaria de estos hechos, auto del gobernador de Chile Francisco Lazo de la Vega, sobre averiguar la salida de soldados del reino autorizados por la Real Audiencia, 17 de abril/1632. Mientras que en 1644 la audiencia ordenó al alguacil mayor de Santiago prender a los soldados sorprendidos en la comisión de un delito, y embargarles los bienes que llevaban, y que no pudieran justificar ser suyos, auto de la Real Audiencia para que el alguacil mayor de Santiago aprehenda a los soldados que cometen delitos y les embargue lo robado, 7 de septiembre/1644, Ají, Chile, 35. Pero el incidente más grave que se ha detectado es el sucedido en 1640, cuando el preboste general del reino, el capitán Felipe Macaya, fue encarcelado bajo la acusación de ejecutar sin causa legal ni confesión al soldado Gregorio Ortiz. Ello derivó en una serie de enfrentamientos epistolares entre el gobernador, el marqués de Baires, y los oidores residentes en Santiago. Dichas cartas están firmadas en el fuerte de San Cristóbal el 13 de septiembre/1640, en Concepción el 6 de octubre/1640 y en la misma ciudad el 3 de mayo/1641. Baires pugnaba porque Macaya fuera dejado en libertad y negaba la capacidad del tribunal para apresarlo, más en el caso de un oficial especialmente designado para ejecutar sumariamente, o a usanza de guerra, a quienes se resistieran a sus órdenes, sobre todo si lo hacían con violencia, como era el caso. La Real Audiencia, por su parte, cuestionaba en lo central la forma de proceder del preboste luego de arrestado Ortiz y otros dos hombres que estaban con él, pero a través de ello parecía referirse a todo el proceder del marqués, cuestión que lamentablemente no se está en posición de aclarar suficientemente, pues solo constan las cartas del gobernador al tribunal y no sus respuestas. Aún así, dichas misivas dan cuenta de que se levantó un proceso contra Macaya, al cual también concurrió el Cabildo de Santiago, que ordenó a su procurador querellarse contra el preboste, por considerar que éste había pasado por encima de la jurisdicción de la ciudad. Acción por la que los regidores santiaguinos reafirmaban su alianza política con la Real Audiencia, pero al mismo tiempo ponían en duda la principal de las medidas tomadas por los gobernadores, que era mandar oficiales a perseguir a los militares huidos, o como Ortiz y sus acompañantes, dedicados a asaltar las estancias en su paso por los caminos del reino. Tanto las denuncias como los hechos que las motivaban se convirtieron en moneda común y la Real Audiencia junto a otras instituciones del gobierno monárquico en Chile siguieron dando cuenta de ellos, incluso con palabras similares, como se ha manifestado, lo que en alguna medida demostraba lo estructural del problema. Este difícilmente podría solucionarse si el Real Ejército no cambiaba tanto su modo de financiamiento como sus componentes, pero más aún si incentivos tan importantes para paliar las dificultades económicas de los soldados, como el ejercicio del rapto y la esclavitud indígena sin regulación efectiva, quedaban impunes. Estas eran algunas de las consecuencias más dramáticas de las licencias invernales. Cuadrillas de soldados, indios raptados, estancieros robados. Unos se huirán del reino, otros se esconderán, otros se casarán, otros se acomodarán en chacarás y haciendas de vecinos de las ciudades y otros se meterán en mil quebradas remotas que hay, otros entrarán a frailes. Avisos y advertencias que el doctor Luis Merlo de la Fuente, gobernador y capitán general del reino y provincias de Chile, da el señor gobernador Juan Sara Quemada, para que Metzor sirva en ellos al rey nuestro señor, 19 de febrero/1611. Estas eran las alternativas que en 1611 el doctor Luis Merlo de la Fuente le planteó a su sucesor en la gobernación de Chile, el capitán Juan de Jara Quemada, al informarle sobre la incapacidad de los capitanes generales para reunir a los soldados del Real Ejército luego de terminado el periodo de licencias invernales. Según él, ni todo el mercurio de Huancavelica sería capaz de juntar a esos hombres, quienes al salir de sus fuertes buscarían cualquier alternativa para evitar su retorno al servicio. Ciertamente esta era una visión exagerada, pero ello no implicaba que tales opciones fueran irreales, al contrario, estaban en el catálogo de posibilidades de los militares con permiso y más aún sin él. Ellas dependían tanto de sus proyectos personales como de coyunturas e imprevistos, entre los que podían figurar un encuentro con el preboste general y sus hombres, o la comisión de un delito que los obligara a huir, o a refugiarse en alguna iglesia. Más allá de aquello, las licencias invernales y las salidas sin autorización abren una serie de interrogantes que las denuncias de autoridades y oficiales militares no llegan a responder. Ellas dicen en relación con los actos expuestos, pero principalmente con las dinámicas de los soldados al realizarlos y sus consecuencias. Algunas de estas interrogantes son: ¿estos soldados marchaban en grupo? ¿Solo eran militares los autores de los delitos denunciados? ¿Eran efectivos los robos a estancias y viviendas? Y, por último, ¿qué consecuencias tenía para los indios de Chile Central, por una parte, y de la frontera, o de tierra adentro, por otra, su violento actuar? Una primera cuestión dice relación con las cotidianas crisis de subsistencia que motivaban aquellas licencias, las cuales en alguna medida obligaban a parte de la tropa a dirigirse hacia el norte, en particular a quienes servían en las compañías de caballería de los grandes fuertes de Yumbel y Araucó / Tucapel, los que estaban obligados a mantener cabalgaduras y sirvientes para su atención y la de sus animales, quienes en algún sentido quedaban ociosos luego de terminadas las campañas bélicas anuales, aunque debían seguir siendo sustentados. Según ciertas fuentes, eran los beneficios derivados de la captura de esclavos indios lo que a estos soldados y a sus dependientes, entre ellos sus esposas y concubinas, les permitía sobrevivir. Pero durante el periodo de la guerra defensiva, ni siquiera esas ganancias estaban disponibles. 6 años después de escribir las advertencias citadas, el doctor Merlo de la Fuente expresó que esta política provocaba que así soldados como capitanes se licencian y ausentan de sus presidios y alojamientos a otros lugares de la paz. A lo cual es fuerza dar lugar porque el sueldo corto que tiran no les da para un sustento muy limitado y un vestido de cordellate. Y faltando la esperanza del pillaje que gozan andando en campaña que les fuera de algún alivio, no tiene posible para poder sustentar un yanaconda ni son poderosos para ello. Porque ninguno quiere estar en la paz entre tanta pobreza y miseria como padecen los soldados en los alojamientos, informe del doctor Luis Merlo de la Fuente, sobre la guerra defensiva en el Reino de Chile, 12 de enero / 1617. Problema que los impulsaba a dejar sus caballos, pastando libres en los campos aledaños a los fuertes, convirtiéndolos en presa fácil de robo. Y despedir a los yanaconas, quienes se veían obligados a buscar un nuevo amo o volver a migrar, aunque no todos estaban en posición de hacerlo, pues provenían de otras regiones del reino, de territorios distintos a Chile, o eran esclavos. El desarraigo y la dependencia personal de los soldados marcaban sus vidas tanto como lo hacía la pérdida de sus redes parentales y solidarias, conformando un núcleo de indios de servicio que ya no era posible de identificar más que como individuos, los cuales si daban una referencia de su origen parecía ser solo aquello, un dato. Traspasando la coyuntura marcada por la guerra defensiva, en la cual, si bien las capturas de indios bajaron en cantidad, se siguieron haciendo, los soldados enfrentaban un problema de supervivencia real y que solo podía ser superado a través de mecanismos extrainstitucionales, pues el Real Ejército no contaba ni con la capacidad logística ni con el dinero, y probablemente tampoco con las intenciones, de sustentar completamente a su tropa. En el siglo XVII la vida militar no se concebía separada de manera infranqueable con la civil, y por lo mismo, las guarniciones no eran solo puestos militares, sino también lugares de asentamiento e, incluso, de colonización en áreas de escasa presencia europea como las fronteras, Vargas, 1993. Los oficiales militares, muchos de ellos con experiencia en las guerras de Flandes y contra los turcos, comprendían estas dinámicas, por lo cual el tránsito entre el teatro de operaciones y los territorios donde reinaba la paz era visto si no de manera natural, al menos, como posible para superar las carencias materiales de sus hombres. Es muy difícil identificar personalmente a quienes salían de sus cuarteles, pues si bien algunos gobernadores ordenaron llevar un registro de ellos, no ha quedado constancia de tales documentos en los fondos del Archivo Nacional de Chile o en los del Archivo General de Indias. Sin embargo, de modo hipotético se puede plantear que eran dos los tipos de soldados que marchaban al norte. Por una parte estaban aquellos criollos del país, quienes argumentaban que tenían deudos y parientes que los podían sustentar durante la estación lluviosa, además de proporcionarles caballos y vituallas para su regreso, como en 1603 escribió el gobernador Rivera y más tarde puntualizó el marqués de Baires, atribuyendo tales cualidades a los soldados de caballería. Y por otra, aquellos hombres levados fuera de Chile y que llevaban solo algunos meses o un par de años en la frontera, quienes no contaban con redes parentales a las que recurrir, tampoco con acceso al crédito, y que hasta la llegada del próximo situado veían como única posibilidad de sustento el irse a la jurisdicción de Santiago por algunos meses, y no necesariamente autorizados para ello. Allí estaban más cerca del paso de Aconcagua o del puerto de Valparaíso, si pensaban en desertar, Contreras, 2011, pp. 458-459. O bien podían tomar alguna de las alternativas que en 1611 le planteó Merlo de la Fuente a Jara Quemada. Tampoco era descartable que los motivos para ausentarse dijeran relación con seguir las pasiones que, particularmente los soldados, estaban llanos a experimentar. Así lo manifestó el marqués de Baires 30 años después, al referirse a Francisco Gaona, el que era sindicado como un sujeto que vivía de forma escandalosa, y quien a mitad del verano, veniendo a pedirme licencia para volver a esa ciudad Santiago, se la negué y mandé a sentarse plaza y pregunte por la mujer que traxo y dónde la tenía. Confesóme la verdad, diciéndole había salido ella a buscar al camino, de que me consta y hoy está en Arauco con una hermana suya. Mandaréla de vuelta llegada que sea a esta ciudad de Concepción. Carta del gobernador de Chile, el marqués de Baires, a la Real Audiencia, 4 de febrero/1641. La frustrada aventura de Gaona parecía ser individual. Sin embargo, la mayoría de los soldados salía de sus guarniciones en pequeños grupos que las fuentes denominaron cuadrillas. Estas tenían número variable de integrantes, que no iba más allá de 10, y una estructura frágil, pues se formaban para la ocasión por lazos de camaradería o amistad, y duraban solo hasta completar el viaje, aunque dependiendo de las coyunturas que se les presentaban, bien se podían desarmar. Ellas no solo eran formadas por miembros del Real Ejército, sino también por indios de las reducciones de amigos incorporadas a las Fuerzas Armadas Españolas, como eran las de San Cristóbal, Arauco y Talcamávida, Ruiz Esquide, 1993. Sin poder aclarar suficientemente las relaciones que los unían, que bien podían ser de conveniencia, en la medida en que los primeros eran el puente para salir de sus reducciones y enfilar hacia Santiago, o de camaradería militar y hasta de amistad, son reiteradas las fuentes que dan cuenta de estas situaciones. Como ejemplo es posible citar el asiento de trabajo que en diciembre de 1630 constituyó Andrés, quien afirmó ser natural de Arauco de las reducciones de su majestad, que a poco vino de allá con un soldado llamado Cristóbal Díaz, o aquel hecho a finales del verano del mismo año por Lorenzo, un indio natural del estado de Arauco, de donde habrá 8 días vaxo a esta ciudad con un soldado, asiento de trabajo de Lorenzo, indio, natural del estado de Arauco, 26 de marzo/1630. La documentación oficial también daba cuenta de estas situaciones. Así lo hizo la Real Cédula dictada el 2 de enero de 1638, que mostraba especial preocupación por los delitos cometidos por estas cuadrillas, lo que aumentaba su peligrosidad tanto para los que estaban encargados de evitar su marcha como para quienes se encontraban a su paso, pues estos grupos viajaban armados y, peor aún, parecían dispuestos a usar sus armas, e incluso, a matar. Esto puede graficarse bien en el caso del soldado Gregorio Ortiz, como lo narró el marqués de Baires en 1640, al plantear las razones por las cuales el preboste general lo hizo ejecutar sin confesión, escribiendo que este soldado era sospechoso de querer desertar de la guarnición de Concepción, por lo cual se le había mudado al fuerte de San Cristóbal. Antes de salir de Concepción se juntó con un camarada llamado Luis de Lara, quien había llegado con licencia a tal ciudad, y a quien el sargento mayor del reino le ordenó volver a San Cristóbal, ocasión en que estos dispararon y huyeron juntos, agregando que Es sabido que estos y otro soldado y otros 3 o 4 mozos de la tierra y por caudillo de José Gregorio Ortiz andaban salteando en los caminos cerca de Santiago, por cuya causa, habiéndolos habido el proboste, los fue a buscar, y habiendo topado con ellos se le resistieron con descarretaderas, y sin embargo de esto los prendió. Carta del gobernador de Chile, el marqués de Baides, a la Real Audiencia, 13 de septiembre/1640. En este orden, el incidente más grave del que hay registros es aquel sucedido en 1642 en la estancia jesuita de Codegua, a donde llegó una pareja de soldados acompañados de varios indios amigos con intención de asaltarla. Para tratar de evitar tal delito, acudieron los indios y negros esclavos de ella, resultando uno de los primeros muerto de una puñalada. Montados y armados de lanzas, espadas y descarretaderas, estos hombres pretendían llevarse el ganado de la estancia, pero al ser descubiertos se generó un incidente cuya violencia amerita ser citado in extenso. Según la declaración del mayordomo de la estancia Diego Flores, un mulato libre, una vez descubiertos los indios que iban con los militares, uno de ellos, el dicho soldado llamado Alejo González, embistió con este testigo diciendo que era Isboceci, le tiró de manos a boca una lanzada al caballo en que iba con la descarretadera, y como no le hirió, tiró a este testigo otro golpe y le dio en los pliegues de los balones, y le raspó el pellejo de las carnes, y otro golpe en el brazo izquierdo y molledo del que solo le rompió el acto y no le llegó a las carnes, y este testigo asió de la descarretadera con que le tiró los golpes y forcejeó para quitarla, y al forcejar el uno y otro cayeron ambos, y este testigo arrancó a correr a pie, y dicho Alejo dijo al indio que allí estaba y al dicho soldado que no conoció matarle, que no ha de ir a servir al rey como nosotros, y el dicho indio siguió a este testigo y le tiró de lanzadas que a no entrarse en el monte lo matara, porque le acosó mucho a lanzadas, y se escapó a pie y se fue a dar noticia al hermano Cristóbal, y vieron que dichos soldados llegaban a la casa de dicha compañía, y estos son los soldados que me quisieron matar, y llegaron los indios que habían subido a caballo a encontrallos, y este testigo con ellos, a que dicho Alejo soldado dio la descarretadera a un indio suyo y cogió una lanza y embistió para este testigo y sus compañeros, los cuales fueron retirándose hacia donde estaba el hermano Cristóbal, que era allí cerca a pie, y dijo al soldado que he visto reportese, y el dicho Alejo se respondió que reportese, que lo he de matar y a todos cuantos haya, que a lo cual este testigo y los demás indios y negros que tiene dicho que se habían juntado a las voces, se apearon de sus caballos y embistieron con el soldado a querelle, coger y a los vueltos cogieron un indio de los que el soldado llevaba y lo derribaron en el suelo, y allí lo cogieron entre todos, y con maña que tuvo se volvió a soltar, y estando parado un indio Pedro de la dicha compañía a pie, que era de los que habían ayudado a coger el indio del soldado, embistió con él el dicho Alejos y le dio, estando con todo descuido, una lanzada que le atravesó por el hombro hecho por el corazón, que cayó muerto sin decir Dios válgame, y el dicho padre Cristóbal dijo a traidor que has hecho enemigo de Dios, al cual respondió enemigo de Dios el padre y a sus negros he de matar, voto a Dios, y le puso la lanza a los pechos a dicho hermano, que le huyó el cuerpo, que a no hacerlo mata el señor fiscal protector contra los que parecieren culpados en la muerte de un indio de la compañía de Jesús en Rancagua, 1642. El asesinato de Pedro quedó impune, o al menos no se encuentra la prosecución de la causa y tampoco la condena de los culpables. Aún más, este es el único proceso judicial que se ha ubicado relativo a estos problemas y, paradójicamente, ni siquiera se encuentra en Chile, sino entre los fondos del AJI. A pesar de estas singularidades, es muy probable que este tipo de incidentes fuera mucho más común de lo que las fuentes generales son capaces de recoger, así como conocidos eran los soldados que los protagonizaban, como se puede evidenciar en la declaración de Diego Flores. Pero no solo eran los amigos de las reducciones quienes acompañaban a los soldados. Otros indios e indias también lo hacían, pero no de forma voluntaria, sino raptados o esclavizados. En una medida importante y en particular en el caso de los que no tenían parientes en el reino, pero no de forma excluyente respecto de los criollos de Chile, estos eran los bienes que los militares llevaban para transar por caballos, nuevas armas y provisiones. Montados a lomo de mula o a pie y probablemente amarrados, tales indios salían de los fuertes fronterizos para ser vendidos en Santiago, como lo manifestó en diciembre de 1604 el soldado Juan Francisco Acevedo, quien, amparado por las órdenes del gobernador Alonso de Rivera, el que autorizó la captura de los indios tomados en guerra, traspasó a Jeromillo, un niño de 8 años, al capitán Francisco Matías del Hierro. También el paso de los militares por los pueblos de indios fronterizos, o incluso, por las ciudades de Concepción y Chillán, dejaba su respectivo rastro de desconsuelo, pues estos iban dispuestos a raptar sobre todo a mujeres y niños sin importarles que se tratara de parcialidades pacíficas y más allá de cualquier legislación o doctrina jurídica. Aunque dispersos, son numerosos los testimonios que dan cuenta de esta situación. En ellos la palabra rapto, toma o hurto se repiten, en particular al tratarse de indios de los pueblos del distrito penquista, como Mariana, una mujer de Hualpén, quien al asentarse en Santiago en 1629 dijo que a poco que vino de Chillán, y que la trujo un soldado que vino a esta ciudad y se fue al Piro. Ella tuvo suerte, pues logró llegar a la capital y asentarse como persona libre, aunque ello no anuló los efectos de su desarraigo, en particular aquellos derivados de la pérdida de sus vínculos sociales y parentales, los que necesariamente debería reconstituir en Santiago, donde seguramente se encontraría con algunos coterráneos, o con indios de pueblos cercanos, protagonistas de sus propios procesos de migración, los cuales tenían una enorme variabilidad, que iba desde los llegados legalmente como esclavos hasta los que lo hicieron de forma voluntaria. Contreras, 2017, pp. 161, 196. A título de soldados y en la medida en que la simulación del estatus militar les daba ciertas garantías de impunidad, algunos sujetos se dedicaban al rapto de indios o a otras actividades delictuales, en particular en sectores rurales como los corregimientos de Chillán y Maule que, por su larga extensión y compleja geografía, además de la carencia casi total de funcionarios que controlaran el paso de estos jinetes, actuaban con total confianza. Así lo recogió en 1622 la Tasa de Osores de Ulloa, que expuso claramente el problema y sin negar los raptos de los soldados, puntualizó que cantidad de estancieros y hombres casados de Chillán, La Concepción y otras partes, que son los que más indios llevan y a título de milites, se valen de su privilegio y se quedan con ellos, pretendiendo con estos malos medios hacer esclavos los dichos indios, tasa y ordenanzas para el Reino de Chile, hechas por el gobernador don Pedro Osores de Ulloa, 8 y 20 diciembre / 1622. A quienes se refería Osores de Ulloa no eran rebeldes, menos aún en el periodo de la guerra defensiva, sino habitantes de los pueblos de indios situados entre los ríos Maule e Itata, precisamente los más cercanos a aquella frontera, de donde salía la mano de obra que los estancieros, y en particular quienes no tenían encomiendas, conseguían mediante asiento o esclavitud. Esta situación la confirmó 20 años después el marqués de Baires, en un intento por exculpar a sus soldados de las acusaciones de rapto hechas por la Real Audiencia. En una carta a dicho tribunal el gobernador planteó que, aprovechando el paso de los milites hacia Santiago, algunos a quienes llamó mozos libres y de mal vivir, probablemente refiriéndose a los españoles y mestizos que habitaban los sectores rurales de Chile central, cometían actos delictuales como robos, salteos y raptos, y quienes, viendo soldados, sueltan las capas para parecerlo, y a título de esto corre la opinión contra los soldados. Pobre defensa de una realidad que si bien es cierto involucraba a otros sujetos, tenía como principales protagonistas a los militares, que al contrario de sus impostores no pretendían quedarse con aquellos indios, sino venderlos. La capital del reino era, se suponía, el lugar donde llegarían a descansar, curar sus heridas y habituallarse para la próxima campaña. Era también el sitio en el cual el cabildo hacía lo posible por evitar su presencia, incluso, si ella no involucraba situaciones delictuales o ilegalidades, como se puede apreciar en 1609, cuando se esperaba una tropa de refuerzo proveniente de Tucumán. En dicha ocasión, el cabildo dispuso que tales soldados, una vez llegados a las cercanías de la ciudad, se alojaran en el paraje de Huechuraba, a 10 kilómetros al norte de Santiago, y de ahí se trasladaran a Tango, a 15 kilómetros al sur de la misma, sin detenerse en esta ciudad, por evitar el daño que podrán causar. Distinto era el caso de los militares provenientes de la frontera, Pues, aunque muchos de ellos se quedaban en algún paraje rural mientras duraba la temporada de lluvias, y otros se movilizaban rápidamente hacia el paso de Aconcagua o los puertos de Valparaíso y La Serena para desertar, una parte de los mismos, aunque imposible de determinar, se establecía en Santiago. Allí parecían reproducir la vida soldadesca que llevaban en sus fuertes, pues, aunque algunos tenían familia o esposa en la ciudad, ello no obstaba para que durante su estadía las quejas del cabildo y de la Real Audiencia se multiplicaran. Consumo desmesurado de alcohol, pendencias callejeras a filo de espadas, desacatos a los alguaciles del cabildo y de corte, e injurias y abusos contra las personas, eran los tópicos más repetidos. Muchas de ellas tienen el tono general de las ya citadas, pero otras son mucho más puntuales, y permiten conocer sus formas de operar y sus consecuencias. En la ciudad parecía que el actuar de los soldados no afectaba a unos más que a otros, solo lo hacía de forma distinta. Muchos, sin salvarse los religiosos, eran víctimas de sus robos. Otros, como los alguaciles, veían que estos no cumplían sus órdenes y más aún, les amenazaban espada en mano, como lo hizo el capitán Marcos Figueroa en 1644. Porque le fueron a sacar a una india de en casa de una tía suya, con quien vivía mal sacó la espada, y en medio del día a las 3 de la tarde corrió al alguacil le rompió la cabeza, y diciendo palabras bien torpes en deshonor de la audiencia, si no corre el alguacil lo mata, carta de la Real Audiencia al gobernador de Chile, el marqués de Baires, 21 de octubre/1644. Otros parecían persistir en sus delitos, sobre todo en el rapto de indios, provocando incidentes que involucraban a las máximas autoridades del reino. Pero no solo ello, pues estas situaciones, como se ha visto, podían adquirir ribetes políticos o jurisdiccionales que iban mucho más allá del problema en particular. Esto era válido cuando intervenían el gobernador, la Real Audiencia o algún personero de la Iglesia. Así sucedió con el alférez Diego de Clavero o Páez de Clavijo, quien en 1610 y luego de llegar con licencia a Santiago, recibió el hábito de San Agustín en el convento de la capital, lo que el gobernador Merlo de la Fuente consideró absolutamente irregular, pues este oficial debía más de $300 pesos a la Real Hacienda en concepto de sueldos adelantados, por lo que su supuesta vocación religiosa no era más que una excusa para librarse de aquella deuda, y ordenó sacarlo del convento, amenazando al superior de la orden con expulsarlo del reino y denunciarlo al rey. Clavero fue entregado a Merlo y trasladado a la cárcel real, de donde salió para enfilar sus pasos a la frontera. No obstante, en ese tránsito y antes de emprender su viaje el superior Agustino volvió a recibirlo entre los suyos, posibilitando su huida o, al menos el no pago de sus deudas. También lo hacía respecto de sus delitos, ya que no era la primera vez que el alférez estaba en la cárcel, pues 2 años antes había tenido que ser afianzado para salir de ella, acusado de retener en su poder a una india del servicio de Juan Migueles de Quirós, carta de fianza de Diego Sánchez Mirabal por el alférez Diego Páez de Clavijo, preso por retener a una india, 8 de agosto/1608. Estos casos, sin embargo, son solo algunos de los posibles de citar para dar cuenta de las libertades que se solían dar los soldados, así como de los recurrentes delitos que se les achacaban. Siempre dispuestos a tirar del pomo de su espada para pelear, o a envolverse en su capa para ocultar sus rostros antes de un robo, los espacios rurales no se libraban de sus afanes, en particular al intentar encontrar un lugar seguro, para guardar y alimentar sus cabalgaduras durante el tiempo que permanecían en el sector central del reino. Pero ese lugar no solo debía ser seguro, sino que también gratuito, como bien lo sabían los indios del Valle de Aconcagua, quienes eran obligados a cuidar los caballos de los mítines en su potrero, además de sus golpes e insultos si desaparecía alguno de los equinos. Ello, según los testimonios contenidos en una causa judicial sustanciada en 1625 por la propiedad del potrero, incentivaba a los indios a huir de su comunidad, agudizando poco a poco la crisis demográfica que atenazaba a los pueblos indígenas de la zona, Contreras, 2016, pp. 87-110. Pero no eran solo ellos los que temían a los militares fronterizos. Esta sensación parecía común a los indios que habitaban Chile central, según lo percibían en la práctica los curas doctrineros. Así lo manifestaron en 1642 en un expediente levantado por el obispo de Santiago, quien pretendía informar tanto a las autoridades locales como a la corona de lo escaso de la congrua de estos eclesiásticos. En tal sentido, el licenciado Luis de Toledo Alfaro, un doctrinero secular, afirmó que al mismo tiempo que los soldados hurtan las cabalgaduras de la propia, hurtan el servicio, mientras que el canónigo de la catedral, don Luis de Aránguiz y Valenzuela, afirmó que los indios huían de miedo de los soldados por el maltratamiento que les hacen quitándoles sus hijos e hijas, maltratándolos con grandísimo rigor. Fray Gaspar de Villarroel y el fiscal de la Real Audiencia con el Cabildo de Santiago de Chile. Sobre que se diese la congrua a los curas doctrineros de la jurisdicción y se les señale sínodo para que puedan servir sus doctrinas, 1642-1666. Una de sus víctimas fue la mujer de Miguel Alpao, un indio de Curimón, quien en 1642 denunció el rapto de la misma y su llegada como sirvienta a la casa penquista del capitán Jerónimo Muñoz. Un año más tarde, el general Juan de Ugalde, al hacer una lista de sus encomendados del pueblo de Pomaire, incluyó entre los ausentes a Pedro Casado del dicho pueblo en la Concepción, que lo llevaron este año los soldados, consignando también a Francisco, otro de sus tributarios, como residente en Concepción y a tres indios más, que según escribió, estaban en la guerra. Quizás, estas situaciones se podrían resumir en el caso sustanciado contra el soldado Juan de Arce y sus camaradas, el que fue atrapado por el alguacil mayor de Santiago don Antonio de Barambio en 1645, quien, habiendo tenido noticia de que unos soldados habían robado una moza doncella de casa de doña Juana de Moncada, fue siguiendo los dichos soldados y los alcanzó en el Valle de Lampa, y entre ellos un soldado llamado Juan de Arce, que llevaba la dicha moza porque los demás se escaparon huyendo y les quitó un muchacho pequeño llamado Hernando, y una chinita de 7 años de doña Beatriz de Valdivia, y un mulatillo pequeño esclavo del capitán don Juan Pasten, y mucha cantidad de caballos y mulas que llevaban hurtadas, y se trujeron a la plaza de esta ciudad, y se dieron a los dueños cuyas eran, y los soldados que en esta ocasión fueron presos se remitieron a su capitán general, intimación del cumplimiento del auto de la Real Audiencia sobre aprehensión de los soldados que delinquen, 11 de mayo de 1645. De una u otra manera estos hechos resumen las acciones de cientos de soldados que a lo largo de la primera mitad del siglo XVII y aún después recorrían los campos y las callejuelas de la ciudad en busca de nuevos sirvientes, quizás de mujeres con quienes establecer algún tipo de relación de pareja, y que más tarde terminaban sobre una cabalgadura rumbo a la frontera, pero también de jóvenes a quienes tomar y vender en su camino. Una descripción de esto lo brinda la Tasa de Osores de Ulloa, en la cual se consigna que acontece salir un indio de esta ciudad de Santiago y su distrito a pueblos de indios con un soldado, y en el camino quedarse en una estancia, o dejarle el que le lleva por algo que le dan, y pasar a 3 o 4 poseedores, con que no se puede averiguar quién lo llevó. Así entonces, la salida de los soldados del Real Ejército hacia sus cuarteles en primavera o a comienzos del verano era tan peligrosa como su llegada a Santiago. En definitiva, era el reverso de una misma moneda lo que entre octubre y diciembre de cada año se vivía en los caminos que llevaban al distrito de Concepción. Quizás las únicas diferencias estaban en que ahora la tarea del preboste y de los demás oficiales de justicia era asegurar su marcha y quitarles los bienes y personas robadas, y que un porcentaje importante de los indios que llevaban, dejando aparte a los amigos, iban destinados a ser sirvientes domésticos en sus lugares de guarnición donde, particularmente las mujeres, eran sindicadas de ir amancebadas con los milites. Esto, sin embargo, debe ser analizado en sí mismo, pues las cartas de la Real Audiencia o de sus oidores llegan a plantear como una situación consecutiva el rapto de tales indias y su posterior amancebamiento, sin considerar la evidente violencia que implicaba el primero de tales hechos y el consenso, aunque no fuera dentro de una relación igualitaria, que significaba entrar en tratos amorosos, como era el convertirse en amante de un soldado. Es probable que parte de estas mancebas, como implícitamente lo planteó el gobernador interino Francisco de Quiñones en 1600, al ordenar que los hombres que irían a combatir en Angol y la imperial despidieran a sus indias de servicio, estuvieran con los milites antes de que estos emprendieran su camino de retorno, y que tal servicio fuera solo un pretexto para justificar su presencia junto a ellos, como lo escribió en 1610 el doctor Gabriel de Celada al rey. Lo anterior no negaba los raptos, la esclavización y la migración forzosa de los jóvenes indígenas de Chile Central, y las agudas consecuencias que ello implicaba para sí mismos y sus comunidades, las que se desplegaban en toda su dimensión al llegar a los fuertes, convertidos en una suerte de crisol de la sociedad fronteriza que se estaba creando y en donde todo y todos parecían confundirse. Esta era una sociedad caracterizada por la difícil aplicación de las leyes, el abigarramiento de su población a través del mestizaje que encontraba en los soldados uno de sus más grandes impulsores biológicos y culturales, y el tránsito permanente entre la guerra y la paz que hizo del Real Ejército de la Frontera un elemento esencial para asentar el dominio hispano en el sector norte del río Biobío. Ciertamente este era un elemento frágil, cruzado por problemas estructurales de difícil solución, como era el abastecimiento de la tropa y su propia permanencia. Quizás por ello, y a pesar de las continuas denuncias y reclamos frente a los abusos de los soldados, es que muchos de estos hechos quedaron impunes, fueron pobremente perseguidos y al adentrarse en la frontera, pasados por alto como si nunca hubieran sucedido, cerrando un ciclo que con sorprendente regularidad se volvía a abrir cada año y que solo sufriría una interrupción real cuando nuevamente en 1655 una guerra total abrazara la Araucanía y el distrito de Concepción. Conclusiones. El Real Ejército de la Frontera de Chile se fundó a regañadientes por la monarquía en 1602. Su función fue proteger la línea fronteriza establecida por el gobernador Alonso de Rivera a orillas del Biobío e incursionar al interior de la Araucanía, a fin de derrotar la resistencia mapuche y volver a reocupar el territorio perdido en el alzamiento general de 1598. No obstante, esta fuerza militar estaba cruzada por un conjunto de problemas que prontamente se hicieron estructurales. Uno de ellos era su financiamiento, del cual una parte mayor se usaba para pagar el sueldo anual de sus integrantes, lo que se hacía tanto en plata como en ropa, mientras que el resto no alcanzaba a cubrir ítems tan importantes como la renovación del armamento y las cabalgaduras de la tropa, o la construcción y renovación de las fortalezas que les servían de guarnición. Dicho sueldo tampoco alcanzaba para que los soldados pudieran sustentarse el año que mediaba hasta la llegada de un nuevo real situado, lo que sumado a las distorsiones ocasionadas por los sobreprecios con los que se les vendían ciertos productos, como el ganado en piel y la harina, los obligaba a convertirse en improvisados chacareros en las tierras aledañas a sus fuertes o intentar allegar recursos a través de medios bastante más violentos, como era aprovechar las campañas anuales de ataque al interior de la Araucanía para capturar esclavos indígenas, los que luego eran vendidos en la misma frontera o trasladados a Chile Central, donde eran comercializados a mejor precio. Asimismo, la baja de la actividad militar durante los meses de otoño e invierno permitía que algunas decenas de estos hombres, sobre todo aquellos estacionados en los tercios de Yumbel y Araugo barra Tucapel, pidieran licencias para irse a la jurisdicción de Santiago en busca de caballos, vituallas y sirvientes indígenas. Argumentaban que sus parientes y amigos los sustentarían aquellos meses y les proporcionarían lo necesario para su vuelta a la guerra iniciada la primavera. Sin embargo, la mayoría de los soldados del Real Ejército provenían de territorios distintos a Chile, muchos de ellos llevados prácticamente a la fuerza, y no tenían en el país ni familia ni redes sociales que les permitieran adquirir dichos bienes. En ese contexto, y considerando que además de los licenciados muchos otros, alrededor de 300 cada año, salían sin autorización de sus guarniciones, es que estas movilizaciones militares se transformaban en verdaderas campañas de pillaje. En ellas se podían identificar al menos tres momentos. El primero, constituido por la salida de los soldados de sus guarniciones en cuadrillas, formadas por ellos y por indios amigos. Además se hacían acompañar a la fuerza por los esclavos que habían capturado en las campañas de ataque estival, y también por quienes podían raptar o llevar engañados desde los pueblos de indios penquistas y chillanejos. los robos en las estancias y los asaltos a los viajeros, incluidos los eclesiásticos, eran pan de cada día en su tránsito hacia el norte, así como lo era la posibilidad de desertar o quedarse en algún establecimiento rural, consiguiendo trabajo como mayordomos o vaqueros. El segundo momento era el de su residencia en Santiago o en alguno de los partidos aledaños a la ciudad, en donde desplegaban sus conductas soldadescas, y se convertían en frecuentes protagonistas de pendencias a mano armada, amancebamientos y raptos. O aprovechando su estadía en la capital, hacían lo posible para salir de las filas del ejército, por ejemplo, entrando como religiosos a un convento. Al mismo tiempo, muchos de ellos pasaron alguna temporada en la cárcel, o debieron ser afianzados para asegurar su vuelta a la guerra o la devolución de los indios secuestrados. Esto último marcaba el tercer momento, que era el del regreso de los milites a la frontera, el que se producía mayoritaria, aunque no exclusivamente a principios de la primavera, reiniciándose la campaña de pillaje, raptos de indios, ahora de las encomiendas y del servicio personal de Chile Central, y violencia que habían protagonizado tiempo atrás. La única gran diferencia respecto de lo sucedido en los meses anteriores era que ahora se debía asegurar la llegada de estos hombres a la frontera. Una vez allí, sus delitos parecían diluirse en el tráfago de la vida cotidiana y, al parecer, no quedaba más que intentar normar el destino de los indios y, particularmente, de las indias que acompañaban a los soldados, frecuentemente sindicadas como sus amantes y concubinas, aunque aquello es una situación abierta a la discusión, sobre todo por el origen mayoritariamente violento de su relación con los milites. En este tema, las informaciones respecto de los hechos protagonizados por la tropa licenciada y, más aún, por aquellos que salían sus cuarteles por iniciativa propia, se deben principalmente a la Real Audiencia de Santiago y al Cabildo Capitalino. Ellas transitaban entre la denuncia en sí y el cuestionamiento a la conducción política y militar del reino hecha por los gobernadores. Ese fue un tira y afloja que se desplegó por toda la primera mitad del siglo XVII, al menos, y que trajo aparejadas decisiones jurisdiccionales que, en la medida en que intervenían en las competencias entre dichas instituciones, tendían a dejarle el campo libre a la impunidad de los milites, como se pudo apreciar al encarcelarse al preboste general del reino en 1640, lo que provocó la inmediata deserción de casi tres decenas de soldados. Ello no quería decir que las denuncias fueran falsas o, incluso, exageradas, como se puede demostrar gracias a otras fuentes de origen notarial y judicial, pues, aunque ellas proporcionen indicios o fragmentos de información difíciles de llevar a cifras y estadísticas, son lo suficientemente decidoras para establecer que este era un problema real y de difícil, y quizás, imposible solución. Era la estructura misma del Real Ejército la que debía cambiar y ello incluía un mejor financiamiento, eficientes sistemas de control y el mayoritario reclutamiento de voluntarios. Ello solo fue posible parcialmente después de 1703, cuando la Fuerza Armada Fronteriza disminuyó a la mitad, fue dotada de nuevos reglamentos y se empezó a concebir lo militar como un ámbito separado de lo civil, prestigioso en sí mismo, y no como en el momento de que se trata, donde en general los soldados eran vistos como sujetos marginales, deshonestos, violentos y pobres. Quizás esto pueda ser resumido por Juan Álvarez, quien testó en 1640, y al hacer referencia a su matrimonio afirmó que «Cuando casé con la susodicha yo no tenía más caudal que mis armas y caballo porque era soldado», testamento de Juan Álvarez, 13 junio / 1640.